Esta es la segunda parte del sermón titulado El Espíritu de Dios, el Espíritu del Hombre, los siete Espíritus de Dios. Segundo, número 2. Bueno. Después, dice en el Salmo 139 que Dios posee los riñones. En otras palabras, a través de los riñones, Dios es capaz de alguna forma de comunicarse con un hombre, sin necesariamente verbalizar, sino a través de los riñones. Allá en el Salmo 16:7, donde dice, bendeciré al Señor, quien me ha dado consejo, mi corazón también me instruye en las noches. Yo lo sé, muchas veces he llegado a cosas tan solo pensando en la cama, o acostado en la cama orando. Sé que Dios me ha dado el entendimiento, y Él debe haberlo hecho a través de lo que he llamado los riñones. Porque Dios controla los riñones, Él le ha dado el espíritu, y le ha dado la mente. Y si el espíritu del hombre no está trabajando en usted, su mente no está trabajando. Entonces, la mente y el corazón están conectados. De esta forma tenemos los riñones, la mente, el corazón, el espíritu, todo junto. Y podemos adicionar allí lo que esto produce: emociones, inteligencia, pensamiento y todas esas cosas. Lo que todo esto es una operación espiritual en un cuerpo físico. Hoy son capaces de hacer robots, ¿cierto? Y están tratando de hacerlos más humanos. Pero ellos solo trabajarán en lo que han sido programados para hacer. Es por eso que los seres humanos son diferentes. Funcionan totalmente diferente. Vayamos ahora al Salmo 26. Encontré esto muy pero muy interesante concerniente a los riñones. La pregunta era, ¿significa esto que usted está despierto o dormido? Bueno, podría ser ambos. ¿Cómo es que usted está pensando en un problema que no puede resolver, va a la cama pensando en eso, se levanta en la mañana y ya tiene la solución? ¿Qué pasó? Su mente, su corazón, espíritu y riñones, todos trabajando juntos para llegar a la solución. Esto también ayuda a responder algunas preguntas. ¿Cómo es capaz de salir con cosas después que ha pensado en ellas? Tal vez ha olvidado algo y luego se acuerda, y demás. Aquí vamos a ver cómo Dios trataba con David, lo cual es muy diferente de cómo Él trata con la gente en el mundo. Lo que pensábamos en el pasado era, Dios no trata con nadie en el mundo, Él solo trata con nosotros. No es así. Dios creó a todos los seres humanos, pero Él trata en una forma especial con aquellos a quien Él ha llamado y dado el Espíritu Santo. Entonces leamos aquí en Salmo 26 y vamos a comenzar en el verso 1. Dice así: Júzgame, oh Señor, porque he caminado en mi integridad. También he confiado en el Señor sin vacilar. Examíname, oh Señor, y pruébame. Prueba mis riñones y mi corazón. Entonces, aquí tenemos los riñones y el corazón. Dios está probando. Dios está desarrollando carácter en nosotros, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? A través de los riñones, a través del corazón, a través de su espíritu. Sigamos, verso 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y he caminado en tu verdad. Muy interesante. La referencia marginal para riñones en este punto es la mente, más que riñones. Tan solo se me ocurrió, cuando mira ambas partes o ambos hemisferios del cerebro, se parecen a grandes riñones, ¿cierto? Bueno, pasemos al Salmo 73. Es un muy buen ejemplo de cómo Dios trabaja con nosotros y cómo usted llega a una solución cuando va a Dios. especialmente cuando está luchando con algo que no puede entender. Esto es lo que ha pasado aquí en el Salmo 73. Este es un salmo de Asaf. Asaf fue uno de los sacerdotes allí en el santuario especial, donde David tenía el arca del pacto en su casa. Y él no podía entender cómo el malvado estaba prosperando y por qué aquellos quienes eran rectos estaban teniendo dificultades. Esto parecía como cuando piensa que aquellos en el mundo quienes prosperan parece que tienen toda bendición y beneficio que usted podría querer. Y él está perplejo por eso. Entonces él dice aquí, leámoslo, vayamos al Salmo 73 y vamos a comenzar a leer en el verso 13. Salmo 73, comenzando en el verso 13, dice así: Con seguridad he hecho mi corazón puro en vano, tratando de vencer la naturaleza humana y las lujurias y cosas como esas. Y sin embargo, no estoy recompensado en la forma que parece que los malvados son recompensados. Y el malvado tiene todo lo que quiere y rechaza a Dios. Entonces, esto era una situación terrible que no podía entender. Sigamos leyendo. Y lavado mis manos en inocencia, porque todo el día he estado plagado y castigado cada mañana. Así como lo que mencioné antes de la plata, la pone en la parte más caliente de la llama y la mantiene allí, pero tiene que verla hasta que llegue al punto de purificación. Así recuerdo eso al leer esto. Sigamos leyendo. Si digo, hablaré así, daré mi opinión. Leamos. He aquí, habría traicionado la generación de tus hijos. Cuando pensé entender esto, fue muy doloroso para mí. ¿Ha tenido alguna vez un dolor de cabeza tratando de entender algo que tan solo no puede comprender y que lo golpea una y otra vez? ¿O el problema es tan grande que su mente como que se va de lado? ¿Alguna vez ha jugado en una máquina de pinball? Usted le da y le da y le da y finalmente se va de lado. ¿Y algunas veces qué hacemos mentalmente? Nos vamos de lado. Entonces allí está él. Es muy doloroso para mí saber. El verso 17 es la clave. Veámoslo mientras leemos esto. Leamos. Hasta que entré al santuario de Dios. Él fue capaz de hacer eso porque era el encargado del santuario donde estaba el arca del pacto en la casa de David. Hoy en día, a través de oración y súplica a Dios, podemos entrar en el santuario de Dios en el cielo arriba, ¿correcto? Sí. Veamos entonces el paralelo aquí. Sigamos leyendo. Entonces entendí el fin de ellos. En otras palabras, la prosperidad en el mundo no es la suma total de la bondad en la vida. Sigamos leyendo. Ciertamente, tú los colocas en lugares resbaladizos. Tú los derribas a destrucción. ¿Cómo han sido llevados a desolación, como en un instante? Están absolutamente consumidos con terrores. Cuando estas cosas vienen sobre ellos, totalmente caen. ¿Por qué? Porque confiaron en su riqueza, confiaron en las cosas físicas en vez de confiar en Dios. Sigamos. Como un sueño cuando uno despierta, así, oh Señor, cuando tú despiertes, despreciarás su apariencia, porque así mi corazón estuvo afligido. Este verso es profundo en verdad. Sigamos. Y fui punzado en mis riñones. Entonces tenemos los riñones, corazón, emoción, entendimiento. Y ser punzado en los riñones significa esto. Usted llega a la conclusión correcta. Entonces, cuando él fue a Dios y pidió ayuda para entender eso, y se arrepintió y vio que los malvados no son en verdad prósperos y todas esas cosas. Entonces sus riñones fueron punzados. Leamos. Muy tonto fui e ignorante. Fui como una bestia ante ti. Entonces, wow. ¿Alguna vez ha pasado por algo como eso? Sí. Como el comercial de teléfonos de Bonash. No haga cosas estúpidas. Esto es algo que necesitamos aprender y conocer. Sigamos leyendo. No obstante, siempre estoy contigo. Necesitamos aprender esto. A pesar de todo lo que pasa, nunca se rinda de Dios, porque Él nunca se ha rendido de usted. Leamos. Tú me has sostenido por mi mano derecha. Me guiarás con tu consejo y después, dice después, no durante, leamos, y después me recibirás a gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y aparte de ti no deseo nada en la tierra. Mi carne y mi corazón fallan, pero Dios es la roca de mi corazón y mi porción por siempre, porque he aquí, aquellos quienes están lejos de ti perecerán. Tú has destruido de ti a todos quienes van prostituyéndose. Y a mí es bueno para mí acercarme a Dios. He hecho al Señor Dios mi refugio, que pueda declarar todas tus obras. Aquí hay un ejemplo perfecto de cómo Dios trabaja con nosotros a través de pruebas y dificultades, para guiarnos a entender cómo Dios trata con nosotros a través de estas pruebas y dificultades, y Él nos verá a través de eso. Vayamos a Jeremías, capítulo 11. Jeremías, capítulo 11. Y vamos a leer desde el verso 18. Jeremías capítulo 11, comenzando en el verso 18, dice así: Y el Señor me ha dado conocimiento de esto, y supe. Entonces, tú me mostraste sus obras, pero yo fui como un cordero dócil, siendo llevado al matadero. No sabía que ellos habían planeado planes ideados en contra mía, diciendo: Destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra del viviente, de modo que su nombre no pueda ser recordado más. Pero, oh Señor de ejércitos, quien juzga justamente, quien prueba el corazón y la mente. Ahora, de cierto modo, en medio de todas las pruebas y dificultades por las que pasamos, Dios está allí, probando el corazón, el espíritu, los riñones y demás. Sigamos leyendo. Déjame ver tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Pasemos a Jeremías 17. Vamos a ir al verso 9. Hemos ido a este verso muchas, muchas veces antes, ¿cierto? Leámoslo. Jeremías 17, verso 9. Dice: El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? Yo, el Señor, busco el corazón, pruebo los riñones. Dios está manteniendo o puede mantener en cualquier momento que quiera una temperatura espiritual de todos nosotros. Él prueba los riñones, Él prueba el corazón. Y lo hace a aquellos que están en la iglesia también. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer en el verso 23. Está hablando acerca de la iglesia de Tiatira y todos los problemas y dificultades por lo que están pasando. Leamos entonces en Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a comenzar en el verso 23. Apocalipsis 2, verso 23, dice así: y mataré a sus hijos con muerte. Aquellos quienes están involucrados con Jezabel, el mundo y la fornicación espiritual y todo eso. Sigamos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca riñones y corazones. Todo junto. Sigamos. Y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. Entonces tenemos los ojos del Señor, los siete espíritus, los cuales son los siete ojos. Tenemos los riñones y el corazón. Ahora veamos el espíritu que está en el hombre. Hemos visto que el espíritu en el hombre ha sido formado por Dios dentro de nosotros. Él nos lo ha dado. El espíritu de Dios nos forma. Ahora veamos algo más que hace el espíritu del hombre. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 2. El espíritu del hombre, como veremos, puede estar afectado en muchas formas diferentes. Aquí veremos para qué está el espíritu del hombre. Luego veremos lo que es el espíritu del hombre para Dios. Todo esto enlaza con lo que hemos cubierto, con el corazón, los riñones y demás. Entonces vayamos a 1 Corintios capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 11. 1 Corintios capítulo 2. En el verso 11 dice así: Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el espíritu del hombre, el cual está en él? Este nos da intelecto, nos da pensamiento. Y también, como dice Santiago 2, sin el espíritu, el cuerpo está muerto. Entonces, este tiene que ver con vida, tiene que ver con pensamiento, tiene que ver con intelecto, tiene que ver con elección. Dios nos da opciones. Él dice: He puesto delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Por tanto, escojan vida, que ustedes y su simiente puedan vivir y amar a Dios. Todas estas opciones involucran el espíritu del hombre, el corazón, la mente, y Dios quien prueba los riñones. Sigamos leyendo. En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. Volveremos al resto de esto. Queremos enfocarnos en el Espíritu del hombre y cómo éste obra y cómo Dios obra con el Espíritu del hombre. Vayamos a Proverbios 20. Para mí esto es realmente algo fantástico. Ayuda a abrir nuestro entendimiento para entender que Dios está más involucrado en el mundo y en la gente, sea convertida o no, de lo que hemos pensado. Porque Él nos ha dado el espíritu de hombre, nos ha dado una mente, corazón y riñones. Él es capaz de intervenir y ayudarnos en muchas formas diferentes. Vayamos entonces a Proverbios 20 y vamos a empezar a leer en el verso 27. Proverbios 20, en el verso 27 dice así: El espíritu de hombre es la lámpara del Señor. En otras palabras, a través de este, a través de los riñones, Dios sabe todo de todos. Pero Él escoge no ejercitar esto en un modo de policía. ¿No es eso increíble? Tan solo piense cómo los hombres usarían este poder para gobernar y controlar y hacer autómatas a todos. Dios no hace eso. Él da elección. Él pone justicia o pecado, bien y mal, vida y muerte. Sigamos leyendo. Buscando todas las partes internas del vientre. En otras palabras, toda su vida está completamente abierta ante Dios. Es por eso. Recuerda el incidente cuando Natanael comenzó yendo a Jesús, allá en Juan 1. Él dijo: He aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y luego dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. ¿Y cuál fue la respuesta de Natanael? Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque él entendió directamente que solo Dios tenía el poder de hacer eso. Es por eso que quien que dice en otro lugar, ningún pensamiento puede ser retenido de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo y nos creó. Veamos algunas otras cosas concernientes al espíritu del hombre y lo que hace y demás. Vayamos al libro de Job. Estoy maravillado de cuánto hay en el libro de Job. Entendamos algo concerniente al libro de Job. ¿Comprendió usted que el libro de Job fue escrito mucho antes del tiempo de Moisés y que es uno de los libros más viejos en la Biblia? ¿Y cuánto entendían acerca de las cosas espirituales, de cómo Dios obra y cómo Dios trata con la gente en la tierra? Era increíble. Entonces vayamos a Job capítulo 20. Y vamos a leer desde el verso 1. Job capítulo 20, comenzamos en el verso 1. Dice así: Y Sofar, el naamatita, respondió y dijo: Por tanto, mis pensamientos me hacen responder. Aquí está él, su mente está dando vueltas, justo como cuando usted está sentado escuchando una conversación. Está oyendo, justo como cuando vamos a través de las escrituras aquí y estoy enseñando y demás. Su mente está trabajando y por tanto, cuando tiene un buen comentario, levanta su mano. Es un buen momento para decirlo, porque está pensando justo en eso. Así es como es aquí. Leamos. Mis pensamientos me hacen responder, incluso a causa de mi confusión interna. En otras palabras, quiero decirte algo, Job, antes que lo olvide. Leamos. He escuchado la reprensión, la cual me avergüenza, y el espíritu de mi entendimiento me hace responder. Entonces, nuevamente, el espíritu del hombre hace que las cosas funcionen con la mente, con el corazón, con las emociones y con los riñones. Vayamos ahora a Proverbios capítulo 16. Pasaremos un poco de tiempo aquí. Proverbios 16 tiene bastante acerca del espíritu del hombre y cómo funciona. Entonces vayamos allí, Proverbios capítulo 16, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Proverbios 16. En el verso 1 dice, las disposiciones del corazón en el hombre y la respuesta de la lengua son del Señor. Dios dio toda la capacidad. Sigamos leyendo. Todos los caminos del hombre son limpios en sus propios ojos. Cada uno piensa que hace lo correcto. Sigamos. Pero el Señor pesa los espíritus. Encontramos otra cosa esencial que es importante, especialmente para nosotros hoy en día, en la era que estamos viviendo. Aquí está la clave. La forma en que trae su mente y espíritu y emociones en control es la siguiente. Leamos, verso 3. Encomienda tus obras al Señor y tus pensamientos serán establecidos. Tiene que ir a Dios, tiene que arrepentirse ante Dios, tiene que pedirle a Dios que le ayude, continuamente y diariamente, y algunas veces incluso cada minuto, dependiendo en lo que sean las circunstancias y donde esté y lo que está pasando y lo que está haciendo. Ahora, aquí está cómo vence el pecado, y eso empieza en el interior. Leamos en el verso 6, dice. Con misericordia y verdad es limpiada la iniquidad. Enlace esto con el verso 3. ¿Dónde se origina el pecado? en la mente. Jesús dijo, del corazón de los hombres proceden malos pensamientos y demás, allá en Marcos 7. Entonces, si usted encomienda todos sus caminos al Señor, sus pensamientos serán establecidos. Esto es lo que es importante. Y por misericordia y verdad, al tener la verdad de Dios en usted, la misericordia de Dios en usted y extendida a usted, la iniquidad entonces es limpiada. Sigamos leyendo. Y por temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Fantástico, ¿cierto? Sí. Ahora note, bajemos al verso 18. Dice, orgullo, el cual es una parte de la naturaleza humana y parte de la expresión malvada del espíritu del hombre a través de la mente. Leamos. Orgullo va antes de destrucción y un espíritu altivo antes de una caída. Aquí en mis notas tengo Faraón, es un gran ejemplo. Otro, Job, Nabucodonosor. Leamos. Es mejor ser de espíritu humilde en vez de un espíritu altivo, lo cual muestra esto, con su mente, sus emociones, con la palabra de Dios, y obviamente entonces aquellos de nosotros convertidos con el espíritu de Dios en nosotros y con la humildad, entonces ganaremos el crecimiento espiritual y el entendimiento que necesitamos. Es mejor ser de espíritu humilde. Tenemos control de nuestro espíritu, ¿cierto? Un espíritu altivo por escogencia y práctica o un espíritu humilde por escogencia y práctica. Esto es reflejado por lo que he llamado en el mundo hoy en día actitud. E incluso la gente en el mundo entiende eso, ¿cierto? ¿Ha estado realmente alguna vez en buena actitud? Sí. ¿Cómo se siente? Bien. Además, todo está bien. Pero luego, de repente, algo viene y ¡bam! De repente está en mala actitud. Sí, todos pasamos por eso, ¿cierto? Sí. La solución es, leámoslo otra vez, verso 3. Encomienda tus obras al Señor y tus pensamientos serán establecidos. Porque eso afecta a su espíritu y usted está a cargo y control de su espíritu. Dios le ha dado que usted tenga el poder de pensar, el poder de escoger, pero usted tiene que escoger lo que es correcto. Volvamos ahora al verso 19. Dice, es mejor ser de un espíritu humilde con el humilde que dividir el despojo con el orgulloso. Y puede enlazar esto con lo que leímos en el Salmo 73. Sigamos aquí, ahora en el verso 32. Este dice todo, leámoslo. El que es lento para la ira es mejor que el poderoso, y el que gobierna su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Esto es muy importante, lo cual muestra que tenemos que controlar nuestro espíritu. Dios ha dado el espíritu para hacer eso, lo cual significa que con el espíritu de Dios, por elección, al encomendar nuestras obras al Señor, teniendo misericordia y verdad, limpiamos la iniquidad interior. Nuestros pensamientos serán establecidos y por tanto somos responsables por las decisiones que tomamos, sean para bien o sean para mal. Dios espera que gobernemos nuestro propio espíritu y que, permítame decirlo, esto es un proyecto de toda la vida, donde usted tiene que mantenerse trabajando todo el tiempo. No es algo que usted tan solo viene un día y dice, uff, me he conquistado a mí mismo. De ninguna manera. La vida es crecer y vencer. Vayamos a Proverbios 15. Este también habla de los ojos del Señor y del Espíritu y demás. Vayamos entonces allí, Proverbios 15, Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Proverbios 15, en el verso 1. Dice así: una respuesta suave aleja la ira. Para mí, eso en particular es un proyecto de toda la vida. Sigamos. Pero palabras fuertes agitan la ira. Así es como llegan las discusiones. Usted se enoja, no controla su espíritu, llega a estar lleno de orgullo y egoísmo, y entonces tiene que hacerse defender contra otros, en vez de pararse por la verdad y justicia. ¡Qué diferencia! Sigamos leyendo. La lengua del sabio usa conocimiento correctamente, pero la boca de los tontos derrama tontería. Mantenga en mente ambos versos. Sigamos leyendo. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando lo malo y lo bueno. ¿Cómo hace él eso? A través de los siete espíritus, los cuales son los siete ojos, los cuales van a través de toda la tierra para saber lo que pasa. Sigamos en el verso 4. Una lengua sana es un árbol de vida, pero perversidad en ella aplasta el espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que puede entrenar su espíritu para ser tan perverso que es una brecha del uso del espíritu que Dios le ha dado al hombre. Es por eso que algunas personas están dedicadas al mal y no pueden cambiar. Un comentario fue hecho: ¿eso pasa porque no tienen el temor de Dios? Sí, porque no tienen lo más básico y que fue enseñado a los niños en Estados Unidos por más de 125 años. Oh, somos tan inteligentes que nos deshicimos de Dios. Ese es el primer paso para un gran problema y una gran caída. Esto tiene que ver con las decisiones. Vea cómo todo esto viene junto. Entonces, lo que estamos hablando es un paquete entero, las partes de un paquete entero. Y una persona completa con todas esas cosas es aún deficiente, porque cada uno de nosotros necesita el Espíritu de Dios para estar completo. Y sin el Espíritu de Dios, el cual requiere arrepentimiento, bautismo, rendirse a Dios y estudiar la palabra de Dios para saber lo que es, de modo que podemos cambiar nuestras mentes y corazones. Nunca hay solución para controlar la mente, controlar el espíritu y controlar las emociones. Hoy tratan y lo hacen con medicamentos. En los colegios usan Prozac, y esto es a causa de mujeres tontas. La mayoría de ellas son profesoras que no pueden manejar niños ni niñas de mente fuerte. Entonces les dan medicamentos como Prozac y Ritalin. Ellos necesitan profesores hombres fuertes, con disciplina, con definiciones absolutas de bien y mal, de modo que entrenen la mente y el corazón y el espíritu y las emociones de esos jóvenes, de modo que estarán equipados para tomar decisiones. Hoy, lo que tienen en el colegio son disidentes cognitivos. Las pequeñas mentes de los niños no pueden manejar las decisiones adultas. Cuando les dan disidentes cognitivos a los niños para dar una solución basada en resultados, no les están diciendo por qué están equivocados, bien o mal. Las mentes de los niños están hechas para los absolutos, de que esto está bien, esto está mal, haga esto, no haga eso. Y todo eso es parte de enseñarles para que crezcan. Ahora, cuando crecen y no han interiorizado aquellas cosas en sus mentes cuando crecían como niños, entonces, cuando crezcan, pueden aún salir y tomar decisiones equivocadas. Y es por eso que leen el Antiguo Testamento acerca de estos buenos reyes. ¿Y qué pasa? Sus hijos resultan ser asquerosos y pecadores. Y sus padres no les enseñaron eso. Entonces, por otro lado, tiene un rey malvado y perverso, como Manasés o Amón, y de eso tiene uno de los reyes más rectos, Josías. Es increíble, cuando lee a través de los caminos de los reyes y demás, es increíble cómo pasaba eso. Creo que parte de eso es que los niños están muy cerca de esas cosas que están siendo enseñadas, que son correctas y escuchan, pero no practican, porque sus propias mentes quieren hacerlo diferente. Es natural para los niños querer hacer lo opuesto de lo que sus padres les enseñan. Creo que mucho de eso viene de esa manera. Ahora, no todos los niños son de esa forma. Algunos no lo son, pero otros sí. Vayamos al verso 13. Este afecta el corazón y la mente. Leamos, verso 13. Un corazón contento hace un semblante alegre, pero por dolor de corazón el espíritu es quebrantado. Creo que este es el asunto con mucha gente afuera en el mundo hoy en día. Sus espíritus están quebrantados y creo que es lo que llaman depresión. Esta puede ser sanada yendo a Dios por su ayuda a través de su espíritu. Puede ser sanada al tomar la decisión de no dejar que la tristeza lo derribe. Algunas veces es muy duro. Se podría decir, oh, eso es fácil de decir. Sí, es cierto, es fácil de decir, pero es difícil de hacer. Pero no obstante, es la solución. Hay muchas formas en que puede ver pasar esto. Cuando está deprimido y desanimado, ¿qué tiende a hacer? Si tiene televisión, quiere ver algo que sea claro, edificante, algo bueno, una comedia limpia. Si le gusta tener música que lo edifique, eso ayuda a sanar el espíritu. También la música moderna de hoy en día es hecha para destruir y pervertir el espíritu. Entonces, esto muestra la diferencia. Si se desanima y deprime, quiere escuchar buenas cosas, quiere escuchar cosas alegres, quiere escuchar buena música, quiere estar rodeado de gente que lo edifique. Eso es importante, eso le ayudará a sanar el espíritu quebrantado. Leamos en Proverbios 17, en el verso 22. Proverbios 17, verso 22, dice: un corazón alegre hace bien como una medicina. Y también ellos saben esto, ¿cierto? ¿Qué prueban y hacen con la gente que está en depresión? Incluso tienen tal cosa llamada terapia de la risa. Leamos. Pero un corazón quebrantado. Entonces, puede ser quebrantado, puede ser perverso. Leamos. Seca los huesos. Entonces, eso afecta su salud. Es por eso que la gente con prolongados problemas mentales y depresiones llegan a estar enfermos. ¿Por qué dice huesos? Porque de la médula de sus huesos es producida la sangre y la vida está en la sangre. Entonces, lo que está diciendo aquí es que un corazón quebrantado trae un secamiento del cuerpo y vejez prematura. Esto afecta el propio centro de su vida. Como hemos visto, si hay una brecha en el espíritu, hay un corazón quebrantado y puede ser sanado, pero tiene que trabajar en eso. Ahora veamos otro proverbio más. Vayamos a capítulo 18 y vamos a leer en el verso 14. Proverbios 18, verso 14 dice: el espíritu de un hombre sostendrá su enfermedad. Hay personas que usan el espíritu que tienen para pasar a través de cualquier dificultad en la vida y tienen un panorama positivo y no se preocupan de las dificultades en las que se encuentran. Tan solo el otro día salí al parqueadero y mientras iba saliendo para subirme al carro, venía esta bicicleta con pedal de mano y llantas grandes atrás y una pequeña al frente, y el manubrio para manejarla. Y había un hombre allí, sin piernas. Él tenía una bola para mover su triciclo y tenía una antena atrás con una bandera en ella. Entonces, donde sea que iba, todos podían ver esa bandera moviéndose. Él estaba yendo a donde fuera que quería, y apuesto que iba como a unos 25 kilómetros por hora atravesando el parqueadero. Pensé, aquí hay un hombre quien tiene una elección. Él podía estar en casa, acostado en la cama, y decir, oh, qué cosa tan horrible, no tengo piernas, no sé cómo las perdió. Oh, no tengo esperanza en la vida, no quiero vivir más, no quiero hacer nada, es terrible, mi vida me ha sido quitada. Eso es lo que sigue, leamos. Pero un espíritu quebrantado, ¿quién lo puede soportar? Este hombre dijo, ok, tengo una vida por vivir. Estoy suponiendo que fue lo que pensó, pues no estaba tendido en una cama. Tengo que vivir, aún puedo hacer cosas, he perdido mis piernas, ¿puedo aún ser tan entero como una persona? Sí. ¿Por qué? Porque escogió hacer lo que era correcto. Leamos. El espíritu de un hombre sostendrá su enfermedad, pero un espíritu quebrantado, ¿quién lo puede soportar? Vayamos ahora a Proverbios 25. Y vamos a leer en el verso 28. Proverbios 25, verso 28. Dice, el que no tiene gobierno sobre su propio espíritu es como una ciudad derribada sin un muro. Piensa en eso, en relación a una apertura para posesión e influencia demoníaca. Gobernar sobre su propio espíritu significa que usted debe regir sobre él. ¿Cómo? Tomando decisiones correctas, basadas en la palabra de Dios. Así es como gobierna sobre él. Dios dio el espíritu. Él espera que gobernemos sobre él, en vez de que se deprima o o quebrante o tenga amargura. Vayamos al último, Proverbios 29, al verso 22. Proverbios 29, verso 22, dice, un hombre bravo suscita contienda, y un hombre furioso abunda en transgresión. El orgullo de un hombre lo humillará, pero honor sostendrá al humilde en espíritu. Tremendo contraste, ¿verdad? Y por supuesto, todas las cosas que hablamos acerca de lo que todos nosotros pasamos de una u otra forma, ¿cierto? Sí.